Tatiana Verdis, soy Iron Man.
Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man.
México es deporte.
Amigos de México es deporte, bienvenidos de regreso. Hoy estamos con un colega que está haciendo un podcast muy interesante, el podcast de Tri. Su nombre es Beto Jiménez. Beto es un triatleta de la zona norte del país. Ya nos contará un poco más de sus orígenes. Y pues nada, sin más, le dejo la palabra a Beto para que nos cuente cómo es que inició en el deporte, cómo se apasionó por el triatlón y también que nos vaya contando cómo surgió la idea de tener un podcast.
Ok, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues bueno, mira, vean, empiezo primero aclarando que, pues digo, yo estoy aquí por el podcast, así es que la carrera deportiva no es lo que me trajo aquí con ustedes. Entonces, estoy acostumbrado a caminar entre gigantes cuando estamos hablando de atletas. Y yo empecé en el fútbol, empecé en todo tipo de deportes, pero el triatlón en sí, lo tomé hace 5 años. La carrera, ya lo he hablado en mi podcast, con la que empecé fue un sprint aquí en San Diego. No sé si sepas, Tatiana, el Chulavista Challenge, famosísimo, que está frente a la bahía de Coronado, del otro lado de la bahía.
Bueno, y
lo hice un sprint, o sea, para que se den una idea. Yo lo hice el domingo, me inscribí el viernes. Agarré una bici de montaña, creyendo que porque la bici era nueva de ese año y más cara, me iba a funcionar más que una de ruta que también tenía a mi disposición. Obviamente, todos me pasaron la de montaña, pues es en pavimento, pues, o sea, la hice en un wetsuit que tenía, pero para surfear, de los que pues aquí se usan mucho en San Diego. Corrí con shorts y mi camiseta de fútbol. Yo creo en la transición duré 8 horas ahí en la transición, o sea, todo mal, pero me encantó, pues me encantó la experiencia. Dije, ¿qué es esto? O sea, estuvo súper padre. Y la hice en verano y me tomé el resto del año para recuperarme una lesión y prepararme y el siguiente año hacer un medio Ironman, ¿no? El medio Ironman de Monterrey, que generalmente es en mayo. Me inscribo en inicio de año y por la carrilla ahí de mis amigos de que, pero vas a hacer el medio, ¿no? Entonces, tenía un viaje con mi esposa programada a Europa. Fuimos a Holanda y dije, pues me llevo la bici y hago un Ironman allá de una vez. Entonces, pues totalmente novato, sin saber qué era, déjate un Ironman, un 73, yo en 3-4 meses llevo a hacer mi primer Ironman entero.
Oye, pero espérame, es interesantísimo, o sea, sí. Llegaste al viaje con tu esposa y, o sea, ¿cuánto tiempo atrás te habías inscrito a ese Iron o nada
yo
más?
Yo me inscribo en enero al 73, con dos amigos, igual empezamos, el 90% de mis carreras los he hecho con dos amigos de aquí de Tijuana, Alan y Manuel Corona, un saludo de hecho de Esparta 55, y a final de cuentas, pues en ese momento ninguno, no sabíamos nada, pues entonces nos inscribimos al 73 en enero, entrenamos como pudimos y en mayo estábamos haciendo la carrera. Me fue súper mal, o sea, un mes antes de mayo me inscribí también al Full Ironman para mi viaje, pero o sea, ahorita no tengo problema en reconocer que no sabía, no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. O sea, en Monterrey se me cayó mi única botella de hidratación y dije, pues bueno, pues no tomé nada. Y ya en la corrida en Monterrey con el calor, así faltando 2 kilómetros, casi me desmayo de la hidratación. Entonces, terminé caminando el último kilómetro, o sea, todo mal. Y ya me voy de viaje allá y pues igual, una historia de terror. Pues no sabía ni cómo desarmar y armar la bici, la armé mal. Imagínate, Tatiana, se me rompió una parte del disco grande, porque estaba mal empacado cuando llevaba 10 kilómetros de bici en el Ironman. Entonces me lo aventé en Maastricht, que es parecido a Niza en cuanto a las subidas y bajadas, con el disco, con un disco roto y con la cadena así medio dura. Y de 6 horas, de 12 horas que quería hacer en el Ironman, terminé haciendo, o sea, quería hacer casi 6 horas en la bici, casi 8 hice, pues, o sea, con las piernas vacías, o sea, me bajé nada más para hacer el corte y terminar, porque yo lo iba a terminar como fuera, y hice casi 16 horas. Ya después, el siguiente año, volví a ir a otro viaje, fui a Hamburgo a sacarme la espinita, y ya hice un 11:30, pues ya un poquito más respetable.
¡Súper!
para mí. Y ya al tercer año hice uno ya aquí más cerquita en Arizona, pues ya pues he vivido esa progresión, ¿no? Del triatleta novato al un poquito menos novato, me consigo siendo novato, o sea, los tiempos no son para nada para enmarcarlos, pero pues estoy contento porque ha habido esa progresión, ¿no? Me di el tiempo de estudiar el año pasado, que ahorita apenas la estoy terminando, una certificación de, como coach, o sea, no es mi prioridad, ni me gustaría tanto ser coach en distancia media y larga, pero para aprender, ¿no? Me encanta como la parte de los datos y si entreno, por qué estoy entrenando y de qué forma y por qué entreno de esta forma. Entonces, lo que me llevó un poquito pues a iniciar con el podcast, ¿no? Pero al final de cuentas, esa es mi historia, ¿no? Como llegar a la me encanta la distancia larga, el Ironman a mí me encanta, llevo como 7, 8 ya, 73, pero la distancia larga, no sé, me gusta, ¿no? Me ha gustado mucho. Mis sueños.
¿Cuál es de los Iron que has hecho, es el que más te ha gustado? Porque mucha gente pregunta de... Yo he hecho Arizona 2 o 3 veces y me fascinó. O sea, no sé si han cambiado un poquito. Creo que han alterado un poquito la ruta, pero mucha gente, especialmente mexicanos, porque es un viaje relativamente fácil.
Sí.
Pues lo tienen contemplado, ¿no? Como un posible Ironman que pueden hacer, pero igual los europeos también, la pasión que tienen por el ciclismo y el triatlón es de otro nivel. Entonces, cuéntanos cuál es el que más te ha gustado.
Pues mira, ahí te va con cada uno, ¿no? Primero, yo no conozco a nadie que haya dicho, voy a debutar en Ironman y me voy a hacerlo Europa, ¿no? No sé ni lo que estaba haciendo. Entonces, fui con mi esposa a Maastricht, Holanda. Es un Ironman que ya descontinuaron porque es una ciudad muy chiquita y ya hay mucha competencia y luego Holanda ya tiene ahí cerca Hamburgo y Hamburgo es uno ya más industrializado y ahí es donde más se hace. Pero a mí Maastricht, que fue el primero, me encantó. Es en una ciudad chiquita, parece cuento el lugar, o sea, el nado, o sea, la ciudad se llena como estuviera haciendo el challenge Roth, padrísimo. La bici, o sea, la bici en Europa, en un Ironman, no se compara ni en México ni en Estados Unidos, pues siempre es entre ay, barn, se me fue, entre granjas, entre vacas, entre todo verde, o sea, la cultura del ciclismo allá, las calles son diferentes, todo es diferente en Europa en cuanto a cómo ruedan, y allá, pues la verdad, quien tenga la oportunidad de hacer un Ironman, una carrera así importante allá, les recomiendo que lo hagan. Yo, a final de cuentas, pues todavía no teníamos a nuestra hija, era más fácil viajar para nosotros, y pues decía, pues subo la bici nada más al avión y le damos, ¿no? Entonces, está padrísimo allá. Aquí en México, pues es un poquito, quien va a hacer su Ironman por primera vez, yo le recomendaría pues hacerlo primero lo más cerca, ¿no? Por cuestión de logística. Aquí sí es un poquito más fácil por lo que implica un Ironman, ¿no? De que está los trayectos y puedes moverte en carro, como para nosotros, para mí Arizona, que está 5 horas, pues es muchísimo más fácil. ¿Qué te puedo decir en relación a Arizona? Es de que yo conozco a gente que ha hecho Cozumel y Arizona y la mayoría me han dicho que Arizona está un poquito más difícil. Han comparado sus tiempos y dicen que en Arizona les ha ido un poquito más difícil, aunque pareciera que Cozumel es más difícil por el viento y la corriente de aire de agua que no sabes cómo está.
Qué interesante, porque a mí sí, se me hace dificilísima. O sea,
la gente, es que yo pensé y todo el mundo me dice, no, Cozumel tiene la fama de que está bravísimo, pero quienes han hecho con conocimiento de causa los dos dicen, no, Arizona está más difícil. Y mira, Arizona tiene algo que tú sales y es recto, o sea, sales de una ciudad y le das 60 kilómetros o 40, no sé cuánto, y te regresas, entonces son 3 loops. Y el loop es de subida, pero es una subida constante de 20, 25 kilómetros. Entonces, es en el desierto y tiene viento. Entonces, tiende a ser un poquito difícil y esas falsas subidas, ¿no? Entonces, Cozumel tiene el viento, que por lo que he escuchado está muy bravo, pero así como lo agarras a veces a favor, lo agarras en contra, pues. Pero bueno, eso sí te lo puedo decir yo con conocimiento de causa. Yo no he hecho Cozumel, pero los que han hecho los dos, a mí me han dicho, es más difícil Arizona. Aparte, en Arizona hay un poquito más de nivel, porque en Estados Unidos tiene un poquito más de arraigo el triatlón y vas a quedar en un mejor lugar de acuerdo a la media en Cozumel, que en donde hay más mexicanos y no está tan arraigado el deporte, como en Estados Unidos. Aquí, pues nosotros que estamos acostumbrados a cruzar la frontera y competir en San Diego, No. O sea, competimos contra lo mejor de lo mejor. La carrera local, 73, es el Ironman Oceanside o a veces el Super Frog. Y pues vienen los mejores de Estados Unidos a iniciar su temporada. Entonces son carreras bravas en cuanto al nivel de competencia. Igual en Europa, que cuando fui, me fue súper mal comparado con la gente de allá, porque allá todos ruedan. Rodar es una forma de vida, pues todos ruedan desde los 4 años, ¿no? Nacen en la bicicleta, los europeos. Entonces, no sé si con eso más o menos te contesto la diferencia entre una y otra.
Sí, de hecho, o sea, yo coincido con el punto, Beto, que cada Ironman tiene lo suyo, cada Ironman es difícil. Si hubiera uno fácil, pues a ese iríamos todos, ¿no? Cada uno tiene su reto. También, sí, también coincido en que Estados Unidos tiene más nivel, pero que en Cozumel de repente te encuentras ex campeones del mundo de ciclismo y son unas máquinas. Oye, lo que te quiero preguntar es, ¿qué fue lo que te atrapó del triatlón a tal nivel que ahora te estás certificando como coach? Tienes un podcast en el cual haces también entrevistas a gente que, como tú los llamas, son rockstars del triatlón, gente que es conocida en el medio. ¿Pero qué fue eso del deporte que te atrapó de tal manera que hoy se ha convertido pues en un estilo de vida, ¿no? Que digo, para Tatiana y para mí también ha acaparado parte de nuestras vidas. Pero cuéntanos un poco de qué fue eso que te atrapó.
Mira, algo que a mí me gusta así desde el principio, a mí me enamoró, es de que depende 100% de ti. Yo que venía de jugar fútbol, o sea, para nada destaqué tampoco, pero tuve beca en mi universidad por jugar fútbol. Fue lo más que llegué. Yo dependía de que me tiraran bueno un pase, ¿no? O dependía de que el pase que yo diera lo recibiera bien el otro y le pegaba. O sea, depende mucho de la colectividad, ¿no? Y aquí todo es 100% tuyo, ¿no? Lo que tú hagas o dejes de hacer, desde que entrenas, desde que comes, y dependes, a cierta medida, pues dependes de tu entrenador, y yo soy un gran defensor de, tú escoges un entrenador y le haces caso, porque le haces caso y tú solo no puedes, pero a final de cuentas, tú estás solo en esto, pues. Hay cosas que no dependen de ti, pero es un mínimo comparado con la responsabilidad que tú tienes. Entonces, me enamoré el hecho de que, pues, el avance que yo pudiera ir teniendo, pues, depende 100% de mí, ¿no? De cómo yo me preparo, yo le dedico el tiempo, yo estudio, yo como, yo duermo. Y esa parte, pues, me fue gustando. Aparte, aquí es fácil porque yo soy un defensor de que estamos en el mejor lugar, bueno, me tocó estar en el mejor lugar para hacer triatlón en el mundo, ¿no? Aquí en Tijuana, San Diego, porque platicábamos hace ratito, yo me levanto en la mañana y puedo salir a rodar y estoy a 20 minutos de subirme a la bici y rodar de Tijuana a San Diego, rodar en viñedos y me regreso, pues estoy literalmente a 12 minutos de bajarme en Coronado, cruzar la frontera y rodar allá, ¿no? Entonces, puedo rodar en el mar, puedo rodar en la bahía de Coronado y San Diego, puedo ir a irme a la zona de Tecate donde hay cerros y rodar allá y subir y bajar. Entonces, el landscape de triatlón, dirían los americanos, está súper padre, ¿no? Entonces, eso me la pone un poquito más fácil. Y número dos, el hecho de que pues lo he podido hacer con amigos y poco a poco pues ahí nos hemos ido jalando entre nosotros, pues.
Qué en super general, eso de entrar a San Diego y poder rodar en toda esa parte desde, pues, como sí, la hilera de San Diego de Tijuana a San Diego. Oye, y ahorita con la pandemia y el encierro, que creo que en Los Ángeles ya declararon que mínimo hasta julio, ¿has podido pasar o cómo está ese tema? ¿Estás rodando solamente indoors ahorita en rodillo o cómo le estás haciendo?
Pues bueno, mira, en Estados Unidos todo empezó un poquito antes. Ahí en Estados Unidos no te han prohibido, ni aquí en México no te han prohibido salir a rodar. Está la recomendación de que no lo hagas y no lo hagas en grupo. Yo he podido, ahorita está cerrada la frontera para los que tienen visa de turista. Yo nací en San Diego, de hecho, entonces yo puedo cruzar, ir y venir sin ningún problema. De lo que sí estuvo cerrado durante un tiempo son el mar, las bahías, las albercas, gimnasios. Nadie nadó por un mes y medio. Acaban de hace una semana abrir la bahía y ya fui a nadar. No fui a los primeros, o sea, mínimo a ver qué onda. Le adelanto a toda la gente que no ha nadado en 2 meses que van a sentir que se están ahogando. Así sean lo que sean, pero es cuestión nada más de poder recobrar el fitness en esa disciplina, ¿no?
Me recuerda mucho a lo que decías de que pues el triatlón es eso, y yo creo que es parte de lo que nos enamora, y más que ahorita ya hay niños que crecen como triatletas, ¿no? Ya hay esa generación, pero creo que cuando nosotros lo empezamos, pues ya lo empezamos en una etapa de vida más grande, o sea, chances cerca de la universidad o después de la universidad. Y pues la verdad es que yo creo que una de las cosas que valoramos es que el triatlón es uno de esos deportes que el esfuerzo que le metas es lo que vas a ver en resultados, ¿no? O sea, si tú te enfocas, pues te va a rendir y vas a poder lograr tus metas. El único deporte dentro del triatlón que sí te exige un poco de técnica, como sería un tenis o un golf, es la natación. Y sí. Y chance ahorita que se han nivelado las cosas, que nadie ha podido tocar el agua, va a estar interesante las primeras carreras a ver cómo se empareja eso. Pero hablando de las metas, ahorita que ya llevas más tiempo en el triatlón, ya te has echado tus irons, varios medios irons, y que también estás entrevistando a esta gente picuda en el medio, o sea, en el medio de los triatlones.
Sí.
¿Qué metas tienes tú? O sea, porque imagino que eso también, igual que a nosotros, a Gerardo y a mí, al hacer este podcast, pues nos inspiramos, ¿no? Con cada historia que escuchamos de triatlón o de cualquier deporte, y me imagino que igual hasta te han ampliado tus metas y el saber que pues, lo que te propongas lo puedes lograr. ¿Qué metas actuales te has puesto o has expandido tanto como triatleta a como profesional en tu podcast?
Pues bueno, mira, desde el punto de vista Beto, el triatleta, mi finalidad siempre ha sido, y desde que inicié, y eso no ha cambiado con el podcast, es seguir mejorando. Pues si ayer hice 5 horas en un Ironman, ahora quiero hacer abajo de 5, y ya le bajé, y siempre ha sido avanzar lo más que se pueda. Me he dado cuenta que, y más de hablar con tanta gente, que es imposible avanzar en pasos agigantados, o sea, tú avanzas poco a poquito. Y esa es mi meta, ¿no? Seguir avanzando, seguir cada vez bajando mi tiempo y ver hasta dónde lo puedo llevar. Si te puedo hablar de una meta así a largo plazo, pues a mí no te voy a negar que me encantaría algún día ir a Kona. Mis tiempos están lejísimos, o sea, mis tiempos están aquí y Kona está allá del otro lado del mundo. O sea, no estoy lejísimos de eso, pero digo, hay otras maneras en que te puedes meter y no sé. O sea, ese es mi sueño, de que no voy a parar mientras esté la vela encendida y que pueda ir de alguna manera u otra. Pero a corto plazo es mejorar poquito. O sea, si ya promedié tantos watts en un 73, la siguiente vez promedio un poquito más. Y no hay como la constancia, el entreno, el estudio, el relacionarte con los demás y aprender y de cómo se puede lograr eso, ¿no? Esas son mis metas deportivas, ¿no? De lo que yo quisiera lograr. Antes tenía, el año pasado, yo soñaba con subirme un podio, nunca lo había hecho. Era así como que, no manches, el día que yo me subo un podio, o sea, así pues. Y el año pasado, en una carrera local, guardando proporciones muy, muy, muy local, lo pude hacer y no, o sea, quedé en tercer lugar y yo sentía que había ganado con, ¿no? Esa era una meta que yo tenía mucho, y ahorita pues es progresar, nada más progresar, seguir avanzando y aprendiendo, ¿no? Como triatleta.
Y de las entrevistas que has hecho, ¿cuál es la que más te ha inspirado hacia, o sea, si se puede decir, mejor dicho, para no escoger favoritos, de esas entrevistas que has hecho, ¿cuál se te hace una de las historias que a ti personalmente más te ha inspirado como atleta?
Ay, mira, pues mira, yo no sé cómo sea con ustedes, yo ahorita los escucho muy relajados, pero yo no disfruto, y eso ha sido parte del éxito de mi podcast, creo yo. Yo no disfruto las entrevistas, o sea, aunque la gente cree que yo estoy tirado en el colchón de mi casa, yo cuando estoy entrevistando al lado tengo la hoja de preguntas, tengo el reloj, tengo una persona aquí ayudándome a no digas esto, di lo otro, o sea, estoy checando la conexión. Para mí es un momento de estrés entrevistar, entonces no las disfruto. Yo lo que quiero es que todo salga bien, ¿no? Pero todas me han gustado, pero te puedo hablar de dos que yo les tengo un cariño especial. Ya he grabado, de hecho no las he sacado, ¿no? Pero ya tengo grabados pues más de la mitad de la temporada, que yo tengo planeado una temporada de 25 entrevistas, pero a las que les tengo mucho cariño, yo grabé con Reinhard Picard y con Larisa Rábago, porque ellos desde el principio, cuando ni siquiera había lanzado un podcast ni una entrevista, les dije, oye, tengo esta idea, ¿qué onda? Me dijeron, sale, va. Ellos me enseñaron a hacer un podcast. O sea, Reinald me agarró y me dijo, vamos a hablar de esto, así y así. O sea, como que fuimos produciendo el episodio y yo creo que terminó en un episodio en el que se ve que los dos estamos hablando como dos amigos y que logramos lo que queríamos lograr, ¿no? Que si quieren ahorita me meto al proceso de producción y cómo le hago para lograr el podcast, pero en la entrevista que yo tuve con ellos dos, pues yo terminé diciendo a Larisa, ¡ay, Larisa, güey! ¡No mames! Y, o sea, hablando con mucha confianza y hasta con groserías porque pues nos teníamos como una amistad de días, de semanas antes previas, donde estuvimos rebotando muchas ideas. Aparte, esas dos entrevistas, cuando yo las hice con ellos, fueron las que me pusieron en el mapa nacional. Pues me empezaron a llegar seguidores, me empezaron a llegar personas que querían que las entrevistara, me empezó a... los patrocinadores dijeron, ¡ah, sale, va! O sea, como que fue lo que me ayudó bastante esas dos entrevistas en todos los rubros de lo que ahorita es el podcast de Tri. Y así yo entrevisté a quien entreviste, me traigan a Jan Frodeno, yo le tengo un gran cariño a esas dos entrevistas y a ellos dos. Digo, ellos ya lo saben, pero ahorita ya se van a enterar.
Sí, claro, también como usando el término que tú usas, son rockstar del triatlón. Reinhard ha sido el mejor resultado en Kona, quedó, bueno, con las descalificaciones ya quedó como tercero o cuarto del mundo. Larisa, sí, campeona del mundo. Bueno, Tatiana también es campeona del mundo ahí en Kona. Pero sin duda son de los mejores personajes que hay para platicar de triatlón en México. Oye, y a ver, cuéntanos un poco más de tu planeación, producción y lo que le dedicas al podcast. Y digo, si quieres también puedes darnos alguna probadita de lo que viene en el futuro. Si no, no hay problema, pero a ver, cuéntanos más del podcast.
Sí. Pues, bueno, mira, el podcast nace como una combinación de casualidades, diría yo. Pues yo tengo un amigo que tiene un podcast de marketing, no tiene nada que ver con esto. Tengo un amigo que es pues, considerado uno de los mejores editores de video en México, que me ayudó, me enseñó a editar. Yo soy abogado, no sé. Yo de computación lo único que sé es prender y apagar mi iPhone y a veces se me complica, no sé ni cómo prenderlo. Entonces me enseñaron de cero y me fueron como que guiando poquito, me echaron la mano. Aparte tengo mucha gente con la que puedo rebotar ideas. Entonces a fin de cuentas fue algo, un proceso que se fue dando poco a poquito, una inquietud que ya tenía de hace rato y pues digo, lo fuimos conjuntando. Yo creo que el éxito, lo que ha ayudado mucho a levantar este proyecto es y hablamos hace ratito de eso, ¿no? Del proceso de producción y cómo lo hago. Generalmente para entrevistar a alguien nos tomamos 4 o 5 días en prepararlo, qué te gustaría que dijeras, qué te gustaría que no dijera, o sea, en qué nos metemos y preparar como esa especie de amistad y empezar a hablar y conjuntarlo, ¿no? Entonces ese proceso a veces llega mucho, a veces no alcanza a terminar y no alcanzamos a grabar o se posterga para poder estar checando más información. En relación a tu pregunta de qué es lo que viene en relación al podcast, no sé qué te refieres, o sea, ¿a quién planeo traer o qué es lo que quiero lograr? No entiendo bien la pregunta.
Sí, es de las dos, como a quién tienes pensado entrevistar, si se puede saber, y también como no. ¿Qué es lo que estás buscando?
Ah, ok. Ah, ya entendí. Perdón, discúlpame. Sí, mira, pues, o sea, no tengo problema. O sea, yo, todos los pros de México, todos están invitados. A quien no le manda un mensaje, aquí se lo estoy mandando. Y más lo que busco es de traer a, por ejemplo, un ejemplo, no sé, Paco Serrano, conocidísimo, un olímpico. Sí, me gustaría traerlo, pero no nada más traerlo por traerlo, sino tratar de generar un contenido que a la gente le guste, ¿no? Entonces le digo, oye, Paco, me gustaría que vinieras, pero vamos a hablar aparte de tu carrera, de la carrera olímpica en específico, el día en que tú fuiste y cómo estuvo esa carrera, ¿no? Entonces a la gente le gusta escuchar esa historia que todo México sabe que Paco fue a las Olimpiadas, pero no saben qué pasó ese día que se metió, que si le fue bien o mal, y los pormenores y la parte de la historia que no se ha contado. Entonces, eso es lo que yo busco con todos pros o no pros, encontrar el ángulo de la historia que a la gente le gustaría. Pues no necesariamente tienes que ser pro para contar una historia. Pues puedo traer un atleta que nadie conoce, pero tuvo una operación y superó el cáncer, superó una enfermedad muy grave, una lesión, y contar ese lado de la historia termina siendo muy padre, ¿no? Lo que yo busco es traer un invitado, no tanto que sea de renombre, que igual pues ayuda muchísimo y ayuda a darle publicidad, pero que pueda contar una historia padre. En relación a nombres, pues yo planeo traer, y es, lo voy a tratar de hacer poco a poquito, traerme a todos los pros, a todas las personas que pudieran venir a aportar algo, ¿no? Al podcast y a la gente, pues, que quiere escucharlos.
Se me hace padrísimo. O sea, yo creo que faltaba un podcast así auténtico, enfocado en triatlón, de un triatleta, ¿no? Y que, como dices, y creo que también es lo que tratamos de hacer Gerardo y yo, que sean unas pláticas que nosotros mismos platicábamos de eso antes de iniciar la entrevista, que sean como pláticas como las que tienes con tus amigos cuando te sientas a tomar un café o un conocido nuevo y te entra curiosidad por qué hacen, cómo le hacen y qué más quieren lograr. Y yo creo que esa es una manera de conectar con la gente que, pues, ahorita con esta tecnología que tenemos a la disposición, pues podemos ayudar a motivar a más gente.
Sí, yo creo que lo que ha ayudado mucho eso, ¿no? Como que el hecho de que yo puedo sentarme y hablar, el formato tan desobligado, dirían algunos, de poder hablar tranquilamente y no tan acartonado, que es inclusive, pues, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?
Sí, y a ver, o sea, que hay interrupciones y cosas así naturales, pero, pues, al final es no es un noticiero, es una plática entre amigos que igual y no se conocen en persona, pero a través de esta pasión, de este deporte que compartimos, pues al final sí somos amigos, aunque sea en un momento nada más virtuales. Oye, tu esposa también hace triatlón, me interesa, o sea, siempre nos interesa saber de las personas que ya tienen hijos y que están en pareja, ¿cómo balancean eso? O sea, ella nada más está del lado de porrista y te apoya en toda tu preparación, entrenamientos, o también te acompaña y ella también compite, y tu chiquita, tienes una hija, ¿no?
Sí, Adria.
Sí, ella la vas a meter a Iron Kids y todo el rollo, ya va a ser así olímpica en alguna disciplina pronto.
Mira, ahí te van dos puntos, ¿no? Primero, a mí me ha sorprendido que a raíz del podcast, o sea, la gente ahora como que quiere saber de mí ese punto, ¿no? Y como que me dice mi esposa, oye, un buen de atletas aquí me están como que en Instagram, pues, siguiendo, y pues que si hago triatlón y cuestiones de ese punto, cuando nosotros, o sea, pues yo no esperaba que vinieran esos reflectores. Mi esposa, te platico, ella le encanta correr, de hecho hay un episodio que se lo voy a dedicar a ella, ya va a salir, en donde la entrevisto y me entrevista. Si yo la describo como triatleta, se va a enojar conmigo porque ella no se considera triatleta. Ella dice, yo, pues, hago deporte, ¿no? Tiene sus 2 horas de gimnasio diarios, va, corre, ahorita anda en la cura a levantar pesas. Ella, para que la veas lo brava que es, hizo un triatlón, sprint, y al año que yo fui a hacer el 73 de Monterrey, ella 2 semanas antes fue, se inscribió y lo acabó. Lo hizo sin nadar, o sea, no había nadado en 5 meses, fue a Monterrey y se lo sacó. Entonces, ha hecho varios conmigo. Hicimos uno en relevos el año pasado, donde ella corrió en Boulder. Yo hice la bici y un tío se aventó el nado. Entonces, ella le gusta, la verdad, en cuanto al triatlón, pues siempre me ha apoyado, pero no es alguien que se mete a las carreras y eso conmigo, pero ella hace deporte por su lado. En relación al apoyo como triatleta, pues ella siempre ha estado en todas mis carreras. Ahí va, es mi fan número uno. Y en relación aquí al podcast de triatlón, pues la verdad, este proyecto no sería lo que es si no fuera gracias a ella. Pues yo ahorita, por ejemplo, estoy grabando y ella está ya luchando, teniendo una lucha ya grecorromana con mi hija, que anda queriéndose meter aquí al cuarto y esto y lo otro. O sea, es la vida de que nos toca llevar, ¿no? Entonces, su apoyo en eso, en relación a la edición. A veces en la noche digo, ¿sabes qué? Toda entrevista, y es el momento en donde, pues, nosotros ya se duerme la bebé y podemos compartir un rato. Y pues me tengo que encerrar una hora para estar grabando. Entonces, su apoyo ha sido súper importante. En relación a mi hija, tenemos una hija de 1 año y medio, quien me sigue en redes, pues puede ahí saber que ya la metí a nadar desde los 4 meses, la morría y andaba nadando. Yo soy de la idea de que ella haga lo que quiera, ¿no? Que ella pueda hacer ballet, que nada, todo el mundo cree que no, la voy a meter a hacer tri a fuerzas, que ella haga lo que quiera. Yo nada más, el trabajo de papás es facilitarle, ¿no? Ahí está tu bici, ya tienes su bici, ahí está tu nada, ahí está, vamos a nadar, nada si quieres, pero lo que ella quiere hacer, pues que lo haga, ¿no? Ese, mira, yo no la puedo forzar, porque a fuerzas, lo que he entendido a raíz de las entrevistas estas es de que a fuerzas nada.
Sí, claro. La verdad es que está súper padre tu historia, Beto. A mí me da mucho gusto que haya gente que, pues, me identifico con tu historia porque yo tampoco tenía un pasado como muy atlético, más allá de jugar fútbol, y tampoco fue muy destacada esa etapa. Uh-huh. Pero me gusta mucho que te enganchaste con el triatlón, que ahora le dedicas no solamente tiempo para entrenar, sino también para hacer las entrevistas. Y que estás tratando de generar como un cambio en la sociedad o en la gente que hace deporte. Y eso me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien que quiere empezar con el deporte? Puede ser fuera del triatlón, pero ¿cómo es que tú encontraste esa motivación, inspiración para ahora estar tan dedicado y tan metido en los temas deportivos?
Sí, mira, dos cosas. Mira, ahorita decías de la parte, ¿no? De que es digno de admiración el balanceo, y por eso el balancear la vida y el trabajo y todo ese tipo de cosas. Aquí en el podcast de triatlón yo siempre digo, admiramos más inclusive al triatleta amateur, porque el triatleta amateur se tiene que levantar temprano para entrenar, porque tiene que ir a trabajar y luego al rato tiene que lidiar con cuestiones del trabajo y luego darse el tiempo de comer y luego tratar de dormir bien. Y nuestro lema es, balanceamos el trabajo, la vida social, el sueño, todo, sin volvernos locos, ¿no? Entonces, las historias de los atletas amateur están padrísimas, y aquí pues estamos tratando de la forma de darle luz a eso. Pues el pro se preocupa únicamente por levantarse, entrenar y rendir como deportista, pero el atleta amateur no, pues tiene que balancear con mil cosas más. Pues entonces esa parte de la historia está súper padre, y la verdad es de que cualquiera podría decir, no, el pro es inalcanzable. Y pues sí, el pro tiene otro tipo de preocupaciones. Él vive de eso, y si no le va bien la carrera, no come, y tiene otras presiones de las que también hablo en mi podcast, ¿no? Pero la parte del triatleta amateur, pues está, mis triatletas favoritos son amateurs. Con eso te digo todo, no son pros. Los admiro, claro, pero no son pros. Entonces, ¿qué le recomendaría a alguien? Pues es de que se den cuenta, escuchen el podcast, como cualquiera puede, pues, cualquiera podría. Tenemos entrevisté a Sergio Gaitán, que es un influencer del triatlón en Estados Unidos. Él dice, pues yo pesaba 100 kilos, 110 kilos, y ya califiqué al mundial. Pues entonces, fue un proceso de 12 años, pero lo logró. Entonces, a todos los que he entrevistado, las entrevistas que tengo pregrabadas, la gente, todos me terminan diciendo, cualquiera puede hacerlo, pues. No te inscribas mañana un 73, que es lo que yo hice, mi esposa, y casi nos morimos, pero inscríbete un 5K, inscríbete a un 10K, y luego te gusta, pues dale al maratón. Y, por ejemplo, también les decía mucho a la gente, no tienes que hacer triatlón, no te tiene que gustar, te gusta la bici, dale a la bici. O sea, te gusta correr, dale, pues. Pero sí me considero un gran defensor o impulsor de que la gente se active. O sea, que se active, que haga ejercicio, que empiece de poco en poquito, de la nada. Si hoy corres 10 metros, mañana 20, 30, y poco a poquito puedas ir como que teniendo esa evolución. Que la verdad, pues puede llegar a lugares donde a ti te sorprende, ¿no? Como hasta mí. Yo cuando inicié, no esperaba. Yo decía, no manches, un Ironman. Déjate un Ironman. Un 73 para mí era una salvajada. Y a los 4 meses me estaba inscribiendo, ¿no? Y lo estaba acabando, y luego acabas, y otro, y otro. Y ahorita me enteré, y voy a entrevistar ahorita el Ultraman, que son 3 Ironmans casi en 3 días seguidos. O sea, que es una salvajada. Y dije, y ya me puedo pensar, ay, estaría padre hacerlo. O sea, como que No, hay muchas barreras mentales que la gente a veces se pone y se está preocupando por la barrera que está ya a 2, 3 años, cuando aquí pues es más fácil saltar la de hoy y ya ves la de mañana. No sé si con eso te contesto tu pregunta.
Y vas empujando tus límites.
Sí, y lo que buscamos en el podcast es contar la historia de las personas, y ustedes también pues lo buscan hacer, es contar la historia para que la gente vea que sí se puede. La verdad, no es algo que yo esperaba hacer, y me sorprende que ahorita lo estoy viendo con la gente que me escucha, es de que la gente dice, pues, o sea, me llegan mensajes, como me imagino ustedes también, donde la gente dice, o sea, qué padre, ya estoy iniciando en el triatlón y ya me voy a aventar ahora sí, ya vi que sí se puede, o ya vi esta historia, me encantó, dame más de esto. O sea, la gente se da cuenta. Entonces, el hecho de que yo con lo que estoy haciendo pueda, no yo Beto, sino con el trabajo que hago pueda inspirar a otras personas a que se avienten a hacerlo, O sea, a mí me llena, ni siquiera lo esperaba, y es así como que lo más padre, ¿no? Que la gente diga, ¿sabes qué? No he corrido. O sea, me llegan mensajes que la gente dice, no he salido a correr, pero gracias a ti, ya le empecé a pegar toda esta semana. Digo, no manches, o sea, que yo pueda, que yo desde mi casa aquí pueda inspirar a alguien para eso. O sea, para mí es como que, wow, o sea, lo máximo. Con eso ya, me da para seguirle dando, pues, porque es difícil, no te voy a negar que está medio pesado estar produciendo, pues ustedes lo sabrán.
Sí, te llena el alma y al final, como dices, le quitas un poquito la creencia de que los profesionales son unos superhéroes y que, o sea, la persona, entre comillas, normal, no nació con la posibilidad de poder lograr ese tipo de atletismo. Y no es necesariamente el caso. Ya cuando te metes a las historias y ves que pues hay gente que llegó a ser profesional y que no empezó ni nadando y nada más fue a través de esfuerzo y de dedicación, pues le das una venida a la gente para creer en sí mismos y empujar sus límites y nunca decir nunca.
Y sí, creo, pues, he tenido historias, por ejemplo, no en el podcast, pero he escuchado, las he visto en diferentes lados, de personas que, pues, que superan el sobrepeso, hay miles, ¿no? De personas de que superan cáncer, que superan, o sea, adversidades que dices, no manches, pues, o sea, ¿cómo sí se puede, pues? Y no podemos demeritar a una persona que hizo 15 horas en un Ironman y probablemente esas 15 horas vale muchísimo más que el pro que hizo 9. Que también los pros a veces ve sus tiempos y son motivos de inspiración y la meta más alta y donde mucha gente lo ve y quiere lograr, pues así te va a quedar también de que, los pros no valen, o sea, ser pro es súper dificilísimo y también tengo varias entrevistas contando historias de los pros. Hay pros que no destacan, pues entonces imagínate lo difícil que es ser pro, pero no ser conocido y tener que estar debatiendo entre puta, en realidad esto es lo que tengo que estar haciendo, no estoy generando lana, no sé si pueda vivir de esto, y pues son historias difíciles que también pues aquí se pueden venir a contar.
Sí, y es un deporte, o sea, el triatlón es un deporte nicho, digo, está creciendo impresionante y por todo el mundo, pero al final sí es sí sigue siendo un deporte nicho, pero yo creo que lo que los tres estamos tratando de hacer a través de proyectos como estos de los podcasts, pues es con tal de que una persona lo escuche y que diga, me voy a salir, olvídate meterte una carrera, me voy a salir a correr 30 minutos o voy a tratar de que mi familia o mis hijos también se activen más, pues la verdad es que sí ponemos nuestro granito de arena para mejorar la sociedad. O sea, al final la activación física es parte de nuestra esencia como ser humanos y el mundo hoy en día pues nos limita la cantidad de ejercicio que hacemos. Antes pues, caminábamos y cazábamos todo el día y era otro rollo que ahora en las ciudades con coches y, ¿no? Y como es el mundo moderno. Pero yo creo que si logramos inspirar a gente a ver lo positivo que les hace no solo el deporte tal cual, pero la simple actividad física diaria, es ya con eso yo creo que, como dije, aportamos nuestro granito de arena y nos da una satisfacción tremenda y nos motivamos nosotros, ¿no? Porque es un poquito como walk the talk, o sea, si estamos en inspirando a través de esto, pues también nos inspiramos nosotros y no hay excusas.
Sí, aparte ayuda mucho como que el podcast cae en el anillo al dedo muchas cosas, porque el triatleta, yo lo he pensado mucho, digo, bueno, el triatleta por naturaleza pues está entrenando, ¿no? Yo meto cargas de 10, 12, 16 horas a la semana y pues a veces estás corriendo y pues no es lo mismo estar escuchando la misma playlist por más grande que sea tu playlist una y otra vez a decir, pues voy a escuchar este tipo de contenido que está aquí a la mano, ¿no? A mí la verdad me sorprendió muchísimo que no existieran más, que no existan pues más cosas como esto, como lo que pues ustedes y nosotros estamos haciendo en México o en español, porque en Estados Unidos pues sí hay mucho y están un poquito más adelantados, ¿no? Pero aquí no hay, pues, y ha sido fácil porque como no hay más que nosotros, pues los invitados están ansiosos pues de ponerse a contar su historia, no piensan, otro podcast más, qué aburrido. No, pues para ellos es, qué padre, y les encanta la idea y todo. Entonces, qué mejor, ¿no? De tomar las herramientas que ahorita podemos y aprovechar esta etapa actual en donde todo el mundo está encerrado para poder generar contenido y que y que la gente lo disfrute.
Totalmente.
Así es. Pues muchas gracias, Beto. La verdad es que hemos disfrutado mucho platicar contigo. Nos parece súper padre tu historia y también que estés trabajando por contar las historias de estos atletas que son rockstars. Algunos la sufren un poco más para destacar, ya sea en el ámbito profesional o en el amateur, pero sin duda es muy agradecido por nosotros y por la gente que le gusta el deporte.
Sí, pues digo, gracias por tenerme. Pues, o sea, el hecho de que les estaba platicando hace rato, o sea, el hecho de que cuando Tatiana me dijo, oye, Beto, qué padre, queremos tenerte aquí, yo dije, ah, esta morra se equivocó de Beto, o sea, me sentí así súper, la gente ve el lineup del que ustedes han tenido los entrevistados y, o sea, yo dije, no manches, no figuro ahí, entonces el hecho de que a mí me inviten, o sea, me encanta, muchísimas gracias, es un gran honor, pero también siento pues una gran responsabilidad, ¿no? Pues de que ya lo que estamos haciendo es, pues una responsabilidad y una presión de seguir generando ese tipo de contenido y de saber de que lo que estamos haciendo pues está bien. Tenemos en el podcast pues relativamente muy poquito tiempo de que ha empezado y ver la respuesta de la gente, ver lo que les ha gustado, los comentarios positivos y todo, pues nos eleva la barra, pero estamos pues dispuestos a entrarle. Hay quien no le ha gustado, hay quien nos ha reventado, insultado de arriba abajo y dicho que no vamos a durar ni 3 episodios, pero en general la respuesta ha sido súper padre. Entonces, invitar a todo el mundo que los escuche ustedes, que me escuchen a mí, que nos sigan en Instagram, porque de ahí nos alimentamos, ¿no? De qué hacer, qué producir, de qué manera producirlo. Y pues muchísimas gracias.
No, hombre, a ti. Somos fans y seguiremos esperando tu contenido. La verdad es que lo has hecho muy profesionalmente y pues como que nos vamos empujando también dentro de los mismos podcasts, ¿no? Para mejorar las entrevistas, las preguntas, el contenido, la manera de subir las cosas y si podemos hacer que más gente empiece a hablar de estos temas, pues al final vamos a haber tocado más gente. Y ese es el fin de todo esto. Mil gracias, Beto.
No, a ustedes. Ya después, ahorita hicimos el experimento. La verdad, yo me siento, espero haberlo hecho bien, me siento rarísimo estando del otro lado. Generalmente yo soy el que me tengo que estar callando para no estar interrumpiendo a los demás. Y ahorita se siente súper raro, la verdad. Yo espero ahora tenerlos a ustedes, ya que me den chance y que, así como yo estoy invitado acá, ustedes obviamente van a estar invitados allá. Y a ver pues cuándo nos podríamos ver, ¿no? A ver cuándo coincidimos en alguna carrera, pues ya que todo esto termine.
Urge.
Sí, seguro, Beto. Pues muchas gracias.
Ok, gracias, Ale. Hasta luego. Bye, bye.
Hasta luego.